Bien, hermanos, vamos a predicar, a enseñar, a meditar en la palabra del Señor. Espero que usted haya venido con ese deseo de escuchar y de aprender, de colaborar, de estar aquí para la palabra de Dios. Y espero de verdad que es la palabra que vamos a hablar, los versículos y todo lo que vamos a escuchar esta noche sea de aliento para su vida, sea lo que sea que esté viviendo en su vida, sea de inspiración para su vida, sea de mucha bendición para cada uno de los que estamos aquí. Por favor, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 7. Este mensaje, esta predicación que tengo, que vamos a escuchar hoy, la tengo escrita en mi Biblia, ahí al lado del pasaje que vamos a leer, con referencias y todo, más o menos hace como año y medio. Y nunca lo había tomado la tarea a ponerlo en otro papel y estudiarlo un poco más, pero ahí estaba escrito. Ahora vamos a estudiar la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, uno de los mensajes de nuestro Señor Jesucristo a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis. En esta oportunidad es el mensaje a Filadelfia. Si gusta, se pone de pie y leemos del versículo 7 al versículo 13. Dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra. Yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos, y no lo son, mas mienten. Yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies, y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo presto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias de nuevo, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Hemos leído tu palabra, hemos cantado a tu nombre, pero ahora queremos escuchar la bendición de recibir un mensaje, Señor, de tu palabra. Sabemos de que no somos dignos de estar en este lugar, Señor, pero en tu gran misericordia, en tu gran inmensa gracia, Señor, tú tienes esa compasión hacia nosotros y nos permites meditar en ella, Señor, hablar sobre tu palabra. Espero que esta noche, como siempre lo has hecho, Señor, nos guíes a través de tu espíritu, que sea tu palabra la expuesta y no mis pensamientos, que sea tu palabra la que llene, Señor, a cada uno de tus hijos aquí en este lugar. Te lo pido, mi Dios, desde el más pequeño al más grande, que pueda escuchar esta meditación, este mensaje, pueda ser tocado, pueda ser llenado con tu palabra, inspirado, Señor, para seguir en esta batalla, Señor, mientras estamos en este mundo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y tenemos este pasaje. Tal vez algunos de ustedes han escuchado muchos sermones de esta meditación. No recuerdo si he escuchado muchos, pero sí algunos he escuchado. Y como vemos, es una carta, es un mensaje que está enviada a una de las iglesias, específicamente a la iglesia de Filadelfia. No vamos a entrar en detalle dónde estaba la iglesia de Filadelfia ni qué significa la iglesia de Filadelfia. Lo que vamos a hacer es tomar cosas de este pasaje, de esta carta, de este mensaje de nuestro Dios y aplicarlo a nuestra vida, traerlo a nuestra vida diaria. Y vemos que quien la envía no es Juan el que escribió el libro de Apocalipsis. Ahí se menciona el nombre de David, tampoco es David quien envía esta carta. Dice que la envía el santo, el verdadero. Sabemos hace algunos miércoles atrás, dos, tres miércoles, meses tal vez, estuvimos hablando de los nombres de nuestro Señor Jesucristo, un miércoles por la noche. Y aquí encontramos dos de ellos, el santo y el verdadero. ¿Por qué es santo? Jesucristo. ¿Por qué? Porque nunca pecó. Aún estando en la condición de hombre, aún viviendo en medio de pecadores, aún con toda la influencia mundanal que había sobre él, no pecó. Amén. No solamente porque es Dios, sino porque él pudo resistir a la tentación. Lo vemos en Mateo capítulo 4, cuando él a toda la tentación que el diablo le propuso y le dio, le puso en frente de sus ojos, él dijo no, respondió con un no a través de la palabra de Dios. Y dice que el pasaje ahí en Mateo 4, que el diablo le dejó por un tiempo, lo que significa que otras veces regresó el diablo a tentarle también. Y lo vemos en todos los evangelios, cómo el diablo mandaba a sus colaboradores, los saduceos, los fariseos y toda esa gente judíos los de la ley. Dice ahí pasajes en la palabra de Dios que llegaron a Jesús o le hacían una pregunta para tentarle, para hacerle caer. Estaban siendo usados por el diablo, estaban siendo usados por Satanás para hacerle caer. Pero su nombre es santo, amén, no peca, no ha pecado, ni nunca lo hará, porque es santo y es verdadero, su palabra es verdadera. Y miramos aquí, el mensaje general es de puerta, de abrir puertas. Y es lo que dice, y es lo que vamos a pensar un momento sobre esto, lo que Dios hace en nuestra vida. Creo que todos sabemos muy casi de memoria, tal vez Romanos 8:28, ¿verdad? Si se lo digo, se lo pido que lo diga a cualquier hora, lo va a decir. Tal vez no al pie de la letra, pero lo va a repetir y vamos a tener lo que dice, la idea de lo que dice ese pasaje en Romanos 8:28. Entonces vamos a ver a través de lo que Dios hace, de lo que Jesucristo, el Santo, el Verdadero hace, abriendo puertas para sus hijos o cerrando puertas para sus hijos. No sabemos la bendición o no sabemos lo que Dios nos está evitando, los peligros, los daños y todo lo que Dios nos evita para cuando Él cierra una puerta. Para nosotros puede ser algo triste, algo doloroso, algo que no tiene explicación, pero para Dios para Dios hay un propósito y hay un motivo por el cual Él está cerrando esa puerta. Y cuando Él está abriendo una puerta, la abre con el propósito de que nosotros entremos a través de esa puerta. Porque muchas puertas pueden abrirse, pero la decisión es nuestra si queremos entrar y pasar a través de ella. Entonces, muchas veces lo que sucede con nosotros, hermanos, es que somos tan humanos, tan seres humanos, que queremos algo, deseamos algo, y queremos que Dios abra la puerta y se cierra. No hay manera de entrar. Queremos lo que está adentro, lo que sea. Usted puede imaginarse cualquier cosa buena, puede ser muy buena. Puede ser un ministerio en la iglesia, puede ser cualquier cosa buena, pero Dios cerró la puerta. No es para ti, o todavía no es tiempo. Espera un momento más. Y nos enojamos, nos sentimos mal y decimos, ¿por qué Dios hace esto conmigo? Yo quiero hacer las cosas, yo quiero proponerme hacer esto. Y no es pecado, ni voy a hacerle daño a nadie, estoy tratando de crecer espiritualmente. Pero Dios cerró la puerta y no entramos, no podemos entrar. Luego Dios abre la puerta, pero como no es lo que nosotros queríamos, no es lo que yo quiero hacer, no es lo que yo me había propuesto hacer, o en ese momento no le miro ningún futuro a entrar a esa puerta, simplemente no entro. Por lo tanto, me permanezco y estoy en la misma situación siempre. Porque por no tomar la oportunidad que Dios me ha dado abriendo esa puerta. Vamos a ver algunos pasajes en la palabra de Dios. El versículo 8 nos dice, O vamos a terminar de leer el versículo 7. Dice, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es la voluntad de Dios cumpliéndose, hermanos. El que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Pero sabe una cosa, Él tiene ese poder, Él tiene esa potestad de abrir o de cerrar las puertas. Pero vamos a Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. No voy a perder su pasaje en Apocalipsis, porque vamos a regresar ahí. Esa es nuestra base. Mateo, capítulo 16. Vamos ahora a capítulo 16, versículo 19. Mateo 16, 19. Una de las confesiones más grandes que un ser humano puede hacer está en este pasaje. Sí, Mateo 16, 19. Y leamos lo que dice Mateo 16, 19. Dice, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el versículo 16 de este pasaje, un hombre pecador, vanidoso, si usted quiere llamarle, un poco loco también, hace una confesión tan grande, hermosa. Jesucristo le pregunta, ¿quién dices que soy yo? Y él responde en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie puede contestar esto como lo dijo él en el versículo 17, la respuesta de Jesucristo, nadie puede confesar esto de llamarle Señor, llamarle Cristo a Jesús, si no es por revelación divina. Cuando usted y yo le decimos Señor a nuestro Dios, no lo hacemos porque lo hemos aprendido, porque lo hemos leído, porque el pastor lo dice, lo hacemos porque el Espíritu Santo nos guía a hacerlo, lo hacemos, lo sentimos y no nos queda más que abrir nuestra boca y repetirlo. Entonces Pedro confiesa esto y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces más abajo Dios dice, o Jesucristo dice en versículo 18, que su iglesia va a ser construida sobre él mismo y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Pero a esa iglesia Dios le está dando un poder, una potestad. Jesucristo le está entregando las llaves del reino de los cielos. Vimos allá en Apocalipsis que Él tiene la llave. Él abre, Él cierra. Y si Él abre, nadie puede cerrar. Y si Él cierra, nadie puede abrir. Pero ahora aquí en Mateo, Él está dándole a su gente, a su iglesia. Dice, y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No voy a entrar tanto en detalle qué podemos atar o qué podemos desatar. Pero sí hay algo muy importante que usted y yo como creyentes podemos hacer, hermanos, con respecto al reino de los cielos. ¿Sabe qué es? Es encontrar un alma, atarla a Jesucristo y dejarla ahí arriba. Es bien fácil hacerlo, de verdad que sí. Es el trabajo más sencillo que el ser humano puede hacer, pero es un trabajo tan grande. Usted puede tomar un alma, cualquier alma, atarla a Jesucristo, ligarla y de meterla al reino de los cielos, y ahí se quedará, nadie puede sacarla. Así como su alma, cuando fue salva, está ligada a los cielos y nadie ni nada puede soltar esa alma suya. Por eso es que decimos que somos salvos eternamente y nuestra salvación no se pierde porque está escondida en Cristo y Él tiene el control de eso. Amén. Regresamos a Apocalipsis capítulo 3. Él tiene la llave, Él abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Ahora es importante aquí, Versículo 8. Yo conozco tus obras. Leímos en Génesis, en la lectura de que estábamos leyendo. Vamos a regresar ahí a Génesis. Génesis capítulo 19. Versículo 18, versículo 19. Dice, porque yo le he conocido. Dios está hablando de Abraham. Dice, yo le he conocido. Qué precioso es ser conocido por Dios, hermanos. En Apocalipsis vemos que dice, yo conozco tus obras. Aquí en Génesis, Dios dice, yo le he conocido. Yo he conocido a Abraham. Yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Regresemos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. ¿Qué bendición sería escuchar esto de nuestro Dios, literalmente de su boca? Que nos diga, yo conozco tus obras. ¿Sería bendición o sería vergüenza? ¿En qué situación nos encontraríamos, hermanos, si Dios nos dice de esta manera, yo conozco tus obras? Pero lo que Dios le está diciendo a estas personas aquí, a la iglesia, dice, yo conozco tus obras. Y otra vez les menciona, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti. Debido a las obras que tú has hecho, debido al trabajo que tú has hecho, yo he abierto una puerta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. ¿Por qué? Porque tienes un poco de potencia. En uno de los evangelios, Jesucristo hace mención acerca de la fe y dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, traspásate a la profundidad del mar. ¿Y qué haría el monte? Lo haría. Pero se necesita un poquito de fe. La fe mueve montañas, es el dicho que se conoce hoy en día, ¿verdad? La fe mueve montañas. Jesucristo aquí dice, tienes un poco de potencia. ¿Cómo ha conseguido la iglesia esa potencia? ¿Cómo la iglesia consigue esa potencia? Porque guarda la palabra de Dios. He aquí, tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra. Y más profundo aún, más grande aún, no has negado mi nombre. Hermanos, cuando nosotros hacemos estas dos cosas, guardar la palabra de Dios. Guardar de la palabra de Dios es abrir la Biblia, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meterla en nuestra cabeza y meterla en nuestro corazón. Eso es guardar la palabra de Dios. Pero no debe quedarse solamente ahí. Hay que poner en práctica y esto es no negar el nombre de Dios. Resulta para algunos difícil confesar que son cristianos, confesar que asisten a una iglesia, confesar que aman a Dios. Pero cuando usted ha guardado la palabra de Dios en su corazón, cuando esa palabra hace un efecto en su vida, en su corazón, no hay manera que el hombre, que el creyente pueda negar el nombre de Jesucristo. A veces no hay necesidad de proclamarlo, simplemente nuestra apariencia, nuestro aspecto demuestra o nos hace ver diferentes al resto del mundo. Nuestro vocabulario, nuestra actitud al trabajar, nuestra actitud al conversar, nuestra actitud en todo lo que desempeñemos, hermanos, cuando guardamos la palabra de Dios, nos hace reconocibles al mundo de que somos hijos de Dios, de que somos creyentes en Jesucristo. Por lo tanto, él dice aquí, yo conozco esas obras. son pequeñas tal vez. Tienes una pequeña potencia, una pequeña fe, pero en base a eso, yo conozco esas obras de que has guardado mi palabra, no niegas mi nombre, por lo tanto, la recompensa está aquí. Aquí está la puerta abierta. Es tuya, te pertenece a ti. ¿Qué hay ahí adentro? Solo usted y yo lo vamos a saber cuando entremos. Si no entramos por esa puerta, hermanos, no nos vamos a dar cuenta de lo que hay, de la bendición, del ministerio, de lo que Dios haya puesto para nosotros en esa puerta, no lo vamos a ver. Debemos de tomar la decisión de entrar por esa puerta. Ahora bien, versículo 9, como que se cambiara un poco de tonalidad, de tono. En todo lo demás son elogios, son noticias muy buenas. Pero ahora miramos a un grupo de personas. Directamente dice de la sinagoga de Satanás. Versículo 9, he aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. Yo los constriñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Como cristianos, como creyentes, hermanos, cuando somos creyentes, cuando somos cristianos, cuando guardamos la palabra de Dios y cuando no negamos el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, estos hombres, no solamente judíos, sino hombres directamente de la sinagoga de Satanás, vienen para hacernos daño, pintados o disfrazados de cualquier cosa, simplemente por el hecho de ser creyentes, de guardar la palabra de Dios y de proclamar el nombre de Jesucristo. No hacemos ningún daño a nadie con eso. Más bien, estamos buscando el bienestar de todos. Pero por esa razón, estos hombres que se dicen a veces ser cristianos, ser pertenecientes a una iglesia, ser miembros de alguna iglesia, estos hombres tratan de hacernos daño. Pero la promesa de Dios es que los constreñiré, dice, para que adoren delante de tus pies, para que se den cuenta. Yo no sé si a usted le ha sucedido. Es cosa rara en mi vida, y no lo digo realmente por vanagloria, de verdad que no. Pero ya he vivido algunos cuantos años y me he dado cuenta siempre cuando alguien, por alguna razón, sea lo que sea, se ha burlado o ha tratado de hacerme daño o ha hecho el daño. Con el paso del tiempo, me he dado cuenta cómo Dios le ha pagado no al doble, sino mucho más a esa persona. De verdad que sí. No sé si en su vida sucede lo mismo. No sé, pero en mi vida lo he visto muchas veces. Por eso casi siempre, cuando en mi mente hay deseos e ideas, porque siempre las hay, de pensar o de hacer algún daño a alguna persona, pienso en lo que me ha pasado a mí, en lo que yo he visto. En lo que yo he visto cuando han tratado de hacerme daño o cuando han hecho el daño. Dios protege a sus hijos. Yo quiero que vayamos al Salmo 73. Dios tiene cuidado de sus hijos, pero no debemos nosotros buscar esa venganza o tratar de pagar el mal que nos han hecho. Debemos dejarlo siempre todo en las manos de Dios. El Salmo 73, no lo vamos a leer todo porque es largo, pero habla, inicia en el versículo 1, dice, ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón. Bueno es Dios a Israel, a todo el pueblo, pero más a aquellos que son limpios de corazón. El escritor de este Salmo, Salmo de Asaf, uno de los músicos del templo, está escribiendo este canto. Él se da cuenta de que Dios es bueno y es bueno con aquellos que son limpios de corazón. Pero se da cuenta después de examinar a los malos. Porque él dice en versículo 2, mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y luego empieza a decir lo que ve en las personas que no aman a Dios. Dice, lo confiesa, que tuvo envidia de los insensatos, de los impíos, viendo la prosperidad de estas personas. Porque dice el versículo 4 que ni aún la muerte los puede atar. Son fuertes. El trabajo humano, el trabajo odioso o lo que sea, no es para ellos. No lo hacen. No son azotados por los otros hombres. Tienen soberbia por corona y se cubren de vestido de violencia. Si leyéramos desde el versículo 4 en adelante, podríamos pensar de que no existe Dios. Cuando miramos toda la buena suerte, por llamarlo de esta manera, de estos hombres insensatos, de estos hombres impíos. Dice el versículo 7 que logran con creces los antojos del corazón. Lo que ellos deseen pueden conseguir. Lo que se les antoja, ponen ante sus ojos, ellos lo consiguen. También dicen que ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y llega al punto el salmista de decir el versículo 13, diciendo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Muchas veces, hermanos, miramos al impío, al insensato, al hombre malvado, a la mujer mala, con todas sus metas alcanzadas, con todo lo que pueda proponerse y lo alcanza y lo logra. Y quedamos en el mismo lugar que el salmista. A veces nos da envidia lo que estas personas tienen, lo que estas personas alcanzan. Y creemos a veces, dudamos de la misericordia y del poder de Dios, de que Él va a conceder todos los deseos de nuestro corazón, como dice el Salmo 8, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando pensamos en este Salmo 73, decimos, eso no es cierto, porque yo me deleito en Jehová. Yo estoy todos los días adorando a Dios. Yo estoy leyendo la palabra de Dios. Yo estoy trabajando para Dios. ¿Y dónde están los resultados? Hermano, las bendiciones no siempre se cuentan en lo económico ni en lo que usted puede ver. Las bendiciones, la mayoría de veces, son espirituales. Las bendiciones, la mayoría de veces, están almacenadas en el cielo. Amén. La recompensa, la mayoría de veces, está ahí arriba. Es lo que dijo Jesucristo, que hagamos tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque en la tierra se arruinan y hay ladrones y se lo pueden robar. Pero en el cielo, lo que es entregado a usted, hermano, lo que es entregado a mí, en el cielo está guardado y nadie lo toca. Es suyo y es mío. Por eso les digo, cuando miramos las cosas de estos hombres, lo que alcanza el hombre impío, a veces nos da envidia y dudamos de la misericordia y de la gracia de Dios. Pero miremos ahora, más abajo, versículo 16. Pensaré pues para saber esto, es a mis ojos duro trabajo. Hasta que venido al santuario de Dios, entenderé la prostimería de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados? ¿Cuán en un punto acabaron, se fenecieron con turbaciones? Este es el fin. Pero solo lo alcanzamos a ver, hermanos, cuando comparamos a estas personas, miramos a estas personas a través de la palabra de Dios. Por eso, cuando regresamos, vamos a regresar a Apocalipsis. Por eso es que es necesario que nuestra pequeña potencia, nuestra poca potencia, sea adquirida a través de la palabra de Dios. Porque si no tenemos la palabra de Dios guardada en nosotros, no podremos ver el fin de estas personas. Todos ahora lo sabemos, pero cuando estamos en esa situación, cuando nosotros somos los afligidos, cuando nosotros somos los oprimidos, cuando nosotros somos los que estamos en necesidad, no nos acordamos de esa palabra, pero tengamos siempre en mente lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a Isaías capítulo 49. Isaías 49. Y vamos a buscar el versículo 23. Versículos 22 y 23 vamos a leer. Isaías 49, 22 y 23. Así dijo el Señor Jehová: He aquí yo alzaré mi mano a las gentes y a los pueblos levantaré mi bandera. Traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas serán traídos y tus hijas serán traídas en hombros. Y reyes serán tus ayos y sus reinas tus amas de leche. El rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que me esperan. Mire qué bendición aquí, hermanos. Es una profecía para Israel, para el pueblo de Dios, pero la podemos aplicar a nuestra vida. Reyes serán tus ayos. ¿Sabe qué es la palabra ayo? Maestro, alguien que te enseña, alguien que te está guiando, alguien que te está dedicando tiempo para instruirte por el buen camino. Esas personas dicen que serán reyes. ¿Qué es un rey? Una persona noble, una persona muy sabia. Bueno, lo eran en el tiempo antes. Podrían haber sido también malvados, pero estamos hablando de personas sabias, de personas conocedoras, de personas que tienen mucho beneficio y ellos serán tus ayos, ellos serán tus maestros. Vamos a Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, versículo 5, vamos a leer también. Dice: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. La esperanza que nosotros tenemos, hermanos, regresemos ahora al Apocalipsis. Esas puertas que Dios abre deben de ser de mucha bendición a nuestra vida. Aunque veamos al impío, aunque veamos al pecador, aunque veamos al necio prosperar, nuestra esperanza, como dice en Romanos, debe estar puesta en Jesucristo. Esa esperanza no muere, esa esperanza es viva porque Él está vivo. Vamos ahora al versículo 10 en Apocalipsis. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Salmo 119, versículo 2. Salmo 119, versículo 2. Otra vez encontramos ahí, porque has guardado mi palabra. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Eso lo dice Salmo 119, versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. En esta ocasión, testimonio es sinónimo de la palabra de Dios, los estatutos, los mandamientos de Él. El versículo 10 en Apocalipsis 3 nos dice, porque has guardado mi palabra, o la palabra de mi paciencia. Él tiene una recompensa también para nosotros. ¿Cuál es? Guardarnos de la hora de la tentación que ha de venir a todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Versículo 11. He aquí yo vengo presto o pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En Juan capítulo 14, versículo 3, Jesucristo da la promesa a sus discípulos y también a nosotros que Él irá al cielo. Y si me fuere a preparar lugar, yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y en 1 Tesalonicenses 4, 16, miremos este pasaje. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la esperanza que no muere. Un día, hermanos, todas las aflicciones, todos los dolores que hemos padecido por ser creyentes, por guardar la palabra de Dios y por no negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tendrán esta recompensa. El mismo Señor, el mismo Jesucristo descenderá del cielo a buscarte a ti y a buscarme a mí. Qué bendición más grande es, hermanos, que el mismo Creador del universo, el mismo Dios Todopoderoso, el que no necesita de nada, viene a buscar a los pecadores que Él ha comprado con su sangre preciosa y a llevarnos, hermanos, a ese lugar, a guardarnos, como dice el versículo 10, de la hora de la tentación, ese tiempo en que la tierra estará en manos del diablo para que haga con ella lo que quiera hacer. Y lo va a hacer. Es el tiempo de la tribulación. El diablo tendrá su poder y su señorío en ese tiempo, pero usted y yo, ¿dónde estaremos? En el cielo, disfrutando de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por haber guardado su palabra y por no haber negado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Qué bendiciones tan grandes la que Dios ofrece, hermanos, aquí en este versículo 12. Pero es solo aquel que venciere. ¿Sabe? Si usted está en Cristo, ya es más que vencedor. Amén. No es si usted va a ser fiel hasta el final. No, no está hablando de eso. Es de aquel que ha creído en Jesucristo. Aquel que es más que vencedor en Jesucristo. Hermano, no nos alarmemos, no nos pongamos tristes, no nos enojemos aún por el bienestar de las otras personas. Pensemos y pongamos nuestra mirada en estas recompensas hermosas que Dios tiene allá en el cielo. Dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué función tiene una columna? Una columna la ponen ahí en el edificio y ahí se queda. No solo está sosteniendo el edificio, sino que también está permanente en ese edificio. Dice el versículo que leímos ahí, y nunca más saldrá fuera. El mismo nombre de Dios va a estar escrito en nosotros y el nombre de la misma ciudad de nuestro Dios, la Nueva Jerusalén, estará escrito en nosotros. De estas eran las bendiciones que yo les hablaba, que no todo es económico, que no todo es material, que no todo se puede ver con estos ojos humanos que tenemos. Estas bendiciones, hermanos, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Las puertas que Él ha abierto o las puertas que Él ha cerrado solamente son un paso, un proceso, un tiempo para que lleguemos a alcanzar estas promesas y estas bendiciones tan grandes. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Ahora vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. El escritor de Hebreos nos está diciendo aquí que nosotros No nos hemos llegado a nada material, a nada de este mundo. Nos dice que nos hemos llegado al monte de Sión. Bíblicamente, el monte de Sión es donde vive Dios, donde está Dios. Dice, sigue diciendo el versículo, a la ciudad del Dios vivo. Y da el nombre Jerusalén, pero no esa Jerusalén que está en la tierra, sino Jerusalén la celestial. Y a la compañía de muchos millares de ángeles. Pero mire el pasaje. Siempre me gusta comparar los verbos presente, pasado y futuro. El pasaje está escrito en tiempo pasado. Mas os habéis llegado, ¿verdad que sí? Eso ya sucedió. Lo que quiere decir, hermanos, que lo que suceda en esta tierra, lo que usted pase por aflicciones, alegrías, tristezas, no importa lo que haya en su vida, no tiene ningún significado para su vida espiritual. Porque ya usted y yo estamos espiritualmente viviendo en el templo de Dios. Amén. Ya hemos sido columnas en el templo de Dios, porque hemos vencido al mundo por nuestra fe en Jesucristo. El mundo no nos pertenece, ni nosotros le pertenecemos al mundo. Lo que usted viva, las aflicciones, los dolores, los logros, lo que pase en su vida desde que conoció a Jesucristo, el resto de su vida está en la mano de Dios. Y todo no lo que acontezca a su alrededor no va a tener ningún significado o no va a poder dañar el futuro que ya está escrito en el cielo para su vida y para la mía. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Usted y yo, al creer en Jesucristo, al confesar su nombre, al guardar su palabra, en ese momento fuimos puestos, hermanos, en el templo de Dios como columnas para nunca más salir de ahí. Hermanos, yo espero que este pasaje, esta meditación de la palabra de Dios, pueda ser de ayuda para usted. Para mí lo fue, como les dije, esto escrito ahí al lado en referencias en mi Biblia. Y siempre lo pensaba, tengo que predicarlo, tengo que decirlo, pero hasta ahora me animé y lo hice. Y Dios sabe la razón por la cual, usted sabrá si fue bendecido con esto. Pero le puedo decir algo, que si usted está esta noche aquí, si usted ha venido dispuesto a lo que Dios haya querido decirle, Dios le habló a cada uno de nosotros, nos habló a cada uno de nosotros. Y quiere fortalecer nuestras vidas, hermanos. No quiere que pongamos nuestra mirada ya más en esta tierra. El tiempo está cercano. Cristo pronto viene. De verdad que sí. Yo espero que sea pronto, de verdad. Ya este mundo está cada día peor. Cada día se hunde más en el pecado. Algún día yo seré abuelo, tendré nietos. Gracias a Dios, mis hijos conocieron y conocen a Dios y temen a Dios. Pero la historia de mis nietos no está escrita todavía. Puede, en mi mente, en mi humanidad. ¿Qué futuro le espera a esos niños, a esos jovencitos? Mire cómo está el mundo hoy. ¿Qué será de este mundo en 20, en 40 años, hermanos? Donde cuando un joven quiera casarse y que se lleve una gran sorpresa en la noche de bodas, porque no sabemos cómo está la gente allá afuera hoy en día. Cuando decir cualquier cosa referente a Dios sea de pena de muerte, tal vez nosotros no vamos a vivir eso. Pero si Dios, si Cristo se tarda en venir unos 20, 40 años más, hermanos, no importa en qué lugar del planeta viva, estas cosas se van a vivir. Así es que pidamos a Dios, gracias a Dios por aquellos que hemos conocido a Dios, gracias a Dios por aquellos hijos nuestros que han conocido a Dios, pero no perdamos la fe. Si nosotros hemos vencido al mundo, si nos hemos creído en Dios, sus hijos que no le conocen aún pueden también hacerlo. Doblémonos a rodillas a Dios, no nos cansemos de pedirle a Dios, de pedir la salvación del alma de esos seres queridos y de esas personas, y no dejemos ninguna persona muerta en delitos y pecados. Hablémosle de Jesucristo todo el tiempo. Mis hermanos, esta es la meditación que tenía. Que el Señor les continúe bendiciendo y vamos a entrar en nuestro tiempo de oración.